que primero tiene que repasar Cecilia Olivera lo que fue su debut en los escenarios como cantante.
Es verdad. Coral. No, porque además estamos viendo fotos de que hubo producción, o sea, no fue una cosa así nomás. No fue tipo voy, me paro ahí, ya está.
No. De remera.
Producción en el escenario, producción en la ropa, o sea, hubo trabajo.
Mucho trabajo detrás. Sí, sí, realmente dimos un show profesional.
¿La gente aplaudió de pie?
La gente aplaudió de pie, pidió otra. ¿Ah? La verdad que yo tengo en mi propia familia una vara bastante estricta, que es la de mi padre, que en principio no es muy musical, ni le atrae demasiado la música, mucho menos los coros, y realmente es una persona muy frontal. Por lo cual, lo primero que dije, y me encantó, mi hija, están para más. La verdad que me dejo con un orgullo que no
les puedo explicar. Ante la arena el año que viene.
¿Hubo solo de Cecilia Olivera? Hay siempre solos, dúos, tríos, o sea, en un coro como que se van manejando todos esos matices.
¿Cuál fue tu solo?
Partecitas de canciones que encaro sola o con otra. Y además los arreglos también, o sea, hay que meter.
Dale, pero ¿cuáles canciones son las que te...? Porque nosotros nos fuimos, vamos a ir al próximo.
Hicimos un repertorio de 15 canciones y fue como un viaje, la verdad que estuvo súper emotivo incluso hicimos cuestiones escenográficas, de repente cómo arrancó el show, era bastante teatral, la verdad que nos la jugamos mucho.
¿Cuántos integrantes son en el coro?
20.
Así que una puesta de escena potente también,
potente,
¿no?
Potente, con instrumentos, manejamos pantalla en algunos temas, instrumentos en algunos, hicimos uno a capela, con intervalos, realmente fue, la verdad que me quedé muy
orgullosa. ¿Qué se sintió desde el escenario?
Ah, impresionante, impresionante. No, la emoción que uno siente es impresionante. Todas las integrantes del coro realmente, después nos fuimos a hacer un asado, estábamos como muy emocionadas y muy contentas de lo que hemos avanzado como equipo, ¿no? En 3 años, porque no saben lo que fue. Gente que había ido a nuestra primera presentación, así, muy en donde ensayamos, y gente que fue ahora 3 años después. Y la verdad que el mensaje es que con trabajo, lo que quieras, se puede.
Fue en la Experimental de Malvin.
A
sala llena.
Sí, y un grupo que es un coro abierto, no tiene prueba de admisión, o sea que es un logro impresionante lo que se está cantando, la verdad que... Una alegría brutal. Había aprendido, perdón, para mostrarles las fotos del celular y eso fue lo que sonó. Impresionante. Y mi hija que encaró antes del intervalo, encaró micrófono, solita en el escenario para decir su sentimiento de acompañar a este grupo.
¡Ay, no! La lucha es una capa.
Morimos. Después se fue para el fondo y largó el llanto porque esos momentos uno tiene que realmente agarrar coraje. Obvio. Dice, mamá, me temblaba la panza y se largó a llorar y abrazarlas a todas. Pero bueno, es un paso muy grande para una niña de 10 años encarar un escenario de esa forma.
Totalmente. A uno como adulto siempre le genera mucho nervio hablar en público en un escenario, porque obviamente que eso te genera como inquietud,
siempre.
Imagínate una niña. Bueno, en algún momento va a tener que venir Zafiro, porque ya vino el director.
Mucha manija. Vos,
pero no sé, 3 o 4 vengan y armen algo.
Vamos, lo voy a plantear. Así traemos a Zafiro algún día canciones. No podemos a canciones inéditas porque hacemos covers como coro que somos, no tenemos canciones propias. Entonces, bueno, a ver qué. Y en pero alguna otra instancia, ocuparemos el espacio de canciones inéditas con el coro Zafiro, ¿qué dicen?
Me encantó.
Me encanta, así que primera actuación así en escenario bien exitosa. Fue el sábado un día muy, muy especial para Uruguay en general, porque fue una nueva Teletón. Recordemos que el año pasado no se había alcanzado la meta, qué triste y qué frustrante es eso. Entonces este año como que estaba ese desafío ahí, ese fantasma también estaba como revoloteando, tipo, ¿se llega o no se llega?
Y se llegó.
Ay, te juro que cuando me levanté, porque yo me quedé dormida de noche el sábado, bien temprano me dormí, entonces nunca me enteré de qué pasó. Pero al otro día, domingo, me levanto, mensaje de texto de mi prima trabaja en Teletón, es médica. Y entonces la felicitaban en una red en un grupo de la familia diciendo qué bueno que llegaron a la meta. Y yo tipo, menos mal.
Pasaron la meta, ¿no? Eran 110 millones 112. De pesos y llegaron a 112 y algo. Pero realmente se pasó sobre las últimas horas. Yo que participé temprano en la mañana antes que ustedes, que fueron en la tarde, estaba lejísimo. A la hora que yo llegué había 11 millones recaudados y había que recaudar 110. Dije, no van a llegar.
Es que nosotros íbamos a 30, 40. Decíamos, ¿cómo hacemos para llegar a 110?
No, te empieza a dar unos nervios. Cuando estás ahí, ¿no les pasa que te angustia de verdad?
Sí,
te quedas
ahí.
Porque empezás a conocer las historias cada vez más de cerca, repasás lo que es la obra de Teletón.
Son los mensajes de Zafiro Vocal.
Sí, sí, ya mismo. Este está rebelde, mi teléfono quiere sonar. Y bueno, y realmente te empieza como a dar cierta angustia o cierta ansiedad de que por favor la gente dimensione y colabore con lo que es esta obra, y por suerte, bueno, se alcanzó.
Y bueno, y además creo que independientemente de esta jornada puntual, lo que hizo la Teletón es visibilizar una problemática que está instalada en nuestra sociedad, que tiene que ver con la inclusión social con personas con discapacidad. Nosotros en la tarde estuvimos medio un poco charlando sobre ese tema, y la inclusión tiene que estar también desde la escuela. Lo comentaba Matías, que era uno de los integrantes de Teletón. Bueno, en realidad ya está rehabilitado.
Un exusuario.
Exusuario, y además es voluntario. Y decía eso, es muy difícil que se puedan insertar en la vida laboral las personas con discapacidad, porque directamente no pueden insertarse en los centros educativos.
¿Cómo es una carrera de obstáculos?
Es muy difícil.
Me hace acordar mucho a lo que contaba también el director de la escuela Roosevelt, ¿no? De lo difícil que es eso, lograr que esas personas tengan alguna herramienta para poder incluirse en la sociedad, y que es la única manera realmente de salir adelante.
Y como parte de la crítica decía, lo que pasa es que estamos en una ciudad que no está preparada, porque si hay una persona que tiene que trasladarse todos los días a un centro educativo, tiene que pagar un transporte, que hay obviamente algunos ómnibus adaptados, pero son realmente muy pocos, hay muy pocas líneas funcionando. Eso implica tener que pagar, no sé, un taxi, un Uber, lo que sea.
Por ahí que tengas que salir de tu casa, no sé, una hora antes, una hora y media, para tener la suerte de que pase el ómnibus adaptado, sí, que pueda bajar la rampa. Es tremendo tema que Uruguay, como de a poquito, va avanzando hacia una ciudad más amigable y accesible. Ni siquiera, ni a la palabra amigable está re mal usada, porque en realidad tiene que ser accesible, punto, no es amigable.
Sí, sí,
tipo,
no es que te estoy haciendo un favor. Nadie,
Claro, te estoy haciendo un favor. Y ayer, ¿sabes qué? Vi con buenos ojos que en Cordón vi nuevas obras de hacer rampas ahí en las veredas. Hay nuevas rampas. Creo que empezaron en el CH. Bueno, el CH, el municipio CH, el municipio B, fueron de los primeros en poner rampas en las esquinas. Sí. Y a poquito van avanzando un poquito más, pero el asunto es las facultades. Por ejemplo, este chiquirín Matías, que fue a la facultad de ingeniería, decía que, claro, dependía de los ascensores y que no es muy accesible la facultad, pero que a poco
fue mejorando.
Y además uno a veces piensa en discapacidad, pero también hay que pensar en tercera edad. Este es un país de sí, gente muy adulta, muy mayor, que tiene muchos problemas coronarios. Realmente el problema es en las piernas, que a veces en la columna no te puedes mover. La accesibilidad es importante para todos los integrantes de una sociedad. Entonces, realmente en eso hay que avanzar.
Pero Ceci, estamos hablando de que en nuestro país más de 500.000, creo que 500.000 algo de personas sufren algún tipo de discapacidad, son personas con discapacidad. Es un montón, la verdad que yo quedé sorprendida con la cifra, no pensé que era tanta.
Es impresionante.
Tan alta. Y de esa cifra, según un informe que hicieron el domingo, justamente en ¿Qué pasa? O no, el sábado, perdón, señalaba eso de que el 37% está habilitado para trabajar y no puede hacerlo.
Qué buena historia y qué buena tapa la del guardia de seguridad que fue amputado las piernas, que está en una silla de ruedas y es guardia de seguridad en el Costa Urbana.
Sí.
La verdad que increíble. Ayer vi el diario que lo tenía en la tapa y era una muy buena historia de él, cómo fue sorteando todos los obstáculos. Claro, además él está tipo súper atlético, ¿no? Porque él era medio deportista.
Él era deportista, antes era policía, antes de él tuvo un accidente y bueno, en un momento le tuvieron que amputar las piernas y tal.
Sí, también el policía que por el enfrentamiento con los delincuentes allá en la estación de servicio, no recuerdo exactamente el cruce, que quedó en silla de ruedas porque quedó paralítico, también sigue trabajando allí y sigue, o sea, los lugares donde ya valoraban a la persona a veces, justo por ese puntapié es que generan, el dueño de esta estación de servicio generó distintas rampas y toda la parte de movilidad para que él pueda cobrarle a todos los autos y seguir trabajando.
Lo que es importante también es ayudar a las familias, porque obviamente hay familias que de repente tienen bajos ingresos, que no pueden dejar de trabajar, que tienen muchos hijos y que no pueden darle la atención personalizada que necesita una persona justamente con discapacidad.
Sí,
entonces es necesario que allí el Estado haga lo que tenga que hacer, ayude de la forma que pueda, porque si no, ese niño luego va a ser un adulto que no tuvo la estimulación necesaria para poder desempeñarse en la vida, ¿no? Es muy complejo, es complejo el tema.
Por desgracia, sobre discapacidad, antes cuando hablábamos de esta temática siempre se pensaba mucho más en accidentes de tránsito. Hoy por hoy, con los índices de delincuencia que hay, la verdad, la cantidad de baleados que tenemos desgraciadamente por mes, también hay que asociar el término discapacidad al de inseguridad, o sea, a las cifras de inseguridad que estamos sufriendo, porque son muchas las personas que quedan con lesiones permanentes.
No, y obvio, y esta es una cosa que además todos los sabemos, nadie está a salvo, te puede pasar mañana a vos, a mí, a quien sea, totalmente. Es una cosa de un momento a otro, uno tiene que estar preparado psicológicamente y realmente requiere mucho valor porque también hay mucho prejuicio, en el sentido, una persona con discapacidad se inserta en un ámbito laboral. Hay prejuicio ya por parte primero del empresario, del empleador. ¿Le da trabajo a una persona con discapacidad o no? ¿Y hay prejuicio por parte de los compañeros? ¿Se lo trata totalmente como un par? ¿O hay determinado recaudo? ¿Esta persona puede hacer? ¿Entendés?
No y sé. Las prioridades para la empresa de adaptarse, ¿no? De tener un baño que sea accesible, o sea, de tener acceso al edificio que sea también para la persona que de repente no se puede desplazar. Existe una nueva ley, ¿no? Que se aprobó hace muy poco, que establece que el 4% de los cupos de trabajo en empresas de más de 25 empleados que sean para personas en situación de discapacidad. Y una cosa que nos preguntábamos en la mesa, esa discusión que tuvimos el sábado en la Teletón con Victoria Rodríguez ahí moderando, fue si era idealista la ley. Y la verdad, en mi sentir, me parece que establece una meta, así como la meta de Teletón parecía tan alta, la de los 110 millones, me parece que lo del 4% decís, pa, es mucho, y estás olvidando a las empresas y cuestión, pero me parece que de acá a 10 años vamos a avanzar un montón, quiero ser optimista.
El tema es que el Estado no lo ha cumplido, entonces también uno se tiene reparos al momento de pensar, es idealista, es demasiado, es poner la vara muy alta, y bueno, la empresa que llamamos Estado no se ha cumplido con la cuota
sí,
que estaba
desde el año 89 vigente.
Por eso.
Esta reglamentación para todo el ámbito público. Y que no se cumple, o sea, se ha cumplido el 1,5%, no se ha llegado obviamente a esta meta y tiene que ver, bueno, no sé si por falta de voluntad, por falta de infraestructura de los lugares que no están adaptados para personas con discapacidad.
No, también es que la cantidad de candidatos que tengan la formación.
Por falta de preparación por parte de las personas con discapacidad, como bien planteaba Matías.
En el caso del Estado, Cami, candidatos que tengan la formación.
Sí, claro, está. Tiene que tener el liceo completo.
Perdón que mire así, pero la verdad que la cantidad de candidatos que ingresan a la planilla claro. estatal sin formación, como, solo por dedazo y por amigo de, te indigna que no como, se cumpla con la cuota de discapacidad.
Y como empresa privada también te hace ruido, vos decís, bueno, pará, yo tengo 25 empleados y me están haciendo un montón de exigencias que me implica obviamente un impacto económico porque me hacen que yo haga toda una reestructura de mi empresa. Que yo incorpore a una persona con discapacidad que de repente me puede ser útil para unas tareas y tal vez para otras no. Yo lo pienso desde el lado del empresario y el Estado, que es el que me fiscaliza, no lo cumple, cuando claro. es una estructura mucho más imponente.
Claro, pero después,
es raro.
No, y cuando tiene que destinar su dinero justamente a este tipo de obras y de objetivos sociales, y una empresa con fines de lucro privada no tendría por qué. Destinar claro. sus dineros, son distintos fines con los que existen unos y otros. El Estado tiene la obligación de dar salud, sea negocio para él o no, ¿verdad?
Y bueno. Claro, hubo un momento de discusión con esta ley porque, claro, los empresarios privados decían que se tome este 25% de los empleados fijos, no de los afrales o tercerizados. Y sabemos que la mayoría de las empresas tiene una cantidad de empleados fijos que tienen en caja y aportan al Banco de Previsión Social y otros que son tercerizados que facturan.
Si tienen en cuenta los pasantes, no les alcanza la cantidad
entonces,
de
claro,
gente a emplear. ¿Viste?
Porque la propuesta en un principio del PIT-CNT era que sea con todos los empleados, inclusive los afrales. Uh-huh. Y al final se llegó a 25 trabajadores fijos.
Entonces nuestra pregunta para todos los que están del otro lado es ¿qué tan preparados estamos como sociedad para incluir a las personas con discapacidad en la educación y el trabajo? ¿Qué tan preparados estamos? ¿Estamos caminando hacia un futuro mejor?
¿Hay prejuicio? ¿De a poco nos vamos dando cuenta que somos nosotros también prejuiciosos? ¿En qué podemos ir cambiando? ¿Qué podemos ir mejorando? ¿Creen que está adaptada la ciudad para eso?
Qué importante, por lo menos planteárselo. José estuvo en la calle, ¿cómo estás?
Buen día a todos. Bueno, la gente en la calle dijo como que todavía falta y yo estoy de acuerdo. Lo que estaban comentando antes, las rampas, la accesibilidad, los ómnibus, incluso, o sea, la aceptación. Una de las personas con las que hablé en la calle me dijo que incluso falta en el hecho de que cuando vemos una persona o nos atiende una persona con discapacidad, muchas veces nos choquea, digamos, o nos de repente nos extraña o decimos tipo...
Cambiamos la mirada.
Claro,
¿no?
Cambiamos la... que de repente no nos damos cuenta, que de repente cambiamos la cara y en realidad esas cosas las tenemos que cambiar uno, cada uno. O sea, pensar en que la otra persona es igual a uno, nada más que... O sea, a nosotros no nos puede pasar perfectamente lo que le pasa a la otra persona.
En ese caso, la inclusión escolar es tan importante porque cuando uno desde chico tiene al lado un compañero que tiene cierta dificultad, cierta discapacidad, qué sé yo, un problema congénito, cuando uno convive con eso. A mí me tocó convivir en facultad con dos compañeros con discapacidad y la cantidad de cosas que aprendí ya tarde siendo adulta de alguna forma, ¿no? Con 19, 20 años. Cosas que uno debería aprender a tener en cuenta desde que es más chiquito, delicadezas con esa persona.
Totalmente, pero además el tema de la limitación es muy relativa. También lo planteaba en la mesa Matías y decía, bueno, yo me doy cuenta de que muchas cosas no voy a poder hacer, pero también hay otro, hay un montón que sí. Y yo le decía, pero todos tenemos limitación. Piensa, a mí me ponen frente a una computadora y no sé qué hacer.
Y él es programador
en sistemas. ¿Entendés? Yo soy mucho más limitada en ese aspecto que él y de repente tengo otras posibilidades que él no tiene. Los límites son muy relativos.
Totalmente.
Ando con ese tema, pero nos cuesta a todos un poco aceptar cuando vamos a los lugares y vemos a personas con discapacidad atendiéndonos, no, nos cuesta aceptarlos. Esa es mi opinión, no sé.
Se están incluyendo muy de a poco, pero todavía falta mucho por hacer.
¿Por qué te parece que falta?
Por cómo está la sociedad hoy en día. O sea, no es difícil que estén incluidos inclusive en las veredas, en los medios de transporte. Así que no, para los trabajos todavía falta. Igual se nota un esfuerzo, pero nos faltan varios años.
Creo que está mucho mejor ahora con la inclusión esta de la que el gobierno está implementando de poder incluirlos en los trabajos y esas cosas. Creo que igual y la viabilidad con el tema de las rampas y eso, creo que está tratando de hacer inclusión. Creo que igual falta mucho camino y hay mucho prejuicio a la hora de contratar ese tipo de cosas. Y falta, para mí falta aprender a integrarlos. Más todavía, porque creo que hay integración, que hay un comienzo, pero que faltaría mucho más.
¿Por qué? Y bueno, porque cuesta todavía ver cómo te manejas con ellos, sobre todo en la calle, cómo interactuar con personas con discapacidad funcional o discapacidad intelectual. Sí, todavía hay un montón por hacer.
¿Falta? Sí, me parece que falta.
¿Por qué?
Y porque no, me parece que, por ejemplo, ya solamente con el ómnibus, por ejemplo, son re poquitos ómnibus que incluyen a las personas, por ejemplo, en silla de ruedas o en trabajos también. Sí, me parece que le falta bastante.
Bueno, ahí estábamos hablando un montón de anécdotas y de situaciones que hemos vivido cada una de nosotras con el tema de la discapacidad. En mi caso yo la tuve bien de chica porque mi padre era una persona que tenía discapacidad física y siempre lo viví con mucha naturalidad porque, bueno, él tenía el poder de justamente atravesar eso y poder transitar en la vida desde un lugar mucho más normal, empoderado, sí, sí.
En mi liceo y en la facultad no me tocó integrar a ninguna persona en situación de discapacidad. Me llama la atención eso también.
Sí.
Nos están llegando mensajes al 092-000970. Buenos días, chicas. Pienso que cada día que pasa el país estará más acorde a las personas discapacitadas, ya que siempre habrá innovaciones. Estas personas son igual a todos y debemos incluirlos. Saludos. Nos manda el pana, el de Sudamérica. ¿Sabes que el otro día estuve comiendo comida venezolana en la Bienal Joven?
Ay, qué rico.
Había dos o tres. No, había un puesto gigante de comida venezolana.
¿Los panchos?
No, eran arepas, tequeños y tostones. Qué rico el tostón.
Qué rico el
tostón.
Porque ya adelantó Cami que estuvo probando como unos panchos con un montón de gustos.
Abren acá la vuelta. Ah, no. Se llama. Pana, tenés que escuchar esto. Plaza Venezuela, en la calle Soriano. Si no, lo buscas en Instagram. Soriano y algo.
Ahora, ¿eso habrá sido contaminación del mercado estadounidense?
Es un hot dog, porque yo le dicen perro caliente.
Es un hot dog enorme de esos que le meten de todo a los yankees, ¿o no?
A sí, a mí me encanta. Pero a los yankees no le ponen tanto, le ponen mostaza.
No, cuando en los carritos de las esquinas esos que
mostaza,
tienen
papas pie, si te suelto. No, pero ellos, en realidad, el perro caliente más caribeño le ponen de todo, tomate, palta.
O sea, importaron la idea y la redoblaron.
Claro, tomate,
para
palta,
si te llena.
Papitas. Qué rico.
Anotado, dice el pana. Buenos días, consigna. Montevideo viene mejorando muy lento para lo rápido que necesitan integrarse las personas con distintas discapacidades. Eso es verdad, claro. El viernes estuve viendo a 235 en el Mojo, muy, muy bien, sonido, luces y asistencia. Sí, estaba lleno, ¿no? Eso fue el viernes, mira, yo no me quedé a verlos. Bruno, un día como el de hoy, pero en el 84 lanzaba uno de los álbumes más vendidos de Madonna, Like a Virgin.
¡Upa! Mirá qué buen dato.
En el 84.
Lo vamos a pasar.
Qué bueno.
84, ¿cuánto? 28 años.
Ah, eso no se hace, ¿sabes, Gabriel? 84,
mucho más. 34 años.
34 años.
Yo nací en el 84.
Yo nací en el 83, por eso tengo 34.
¿Tiene la edad de ustedes, Like a Virgin? Dios mío.
Bueno, para, me hace acordar a que parece que la Antel Arena está hecho para shows como el de Madonna, que quieren que venga un show de esa altura.
Pero la capacidad es mucho más limitada, son 10.000 personas, ¿no?
Sí, si no me equivoco. Puede decir que 10.000 es poco para Madonna.
Claro,
sí.
Imagínate que Roger Waters trajo 40.000.
Y entonces que haga dos shows.
Madonna Estadio. No,
que Madonna se la juegue a dos
estadio. Shows. No, va a tener que ser, lo que la verdad que comentábamos el otro día es verdad, para algunos espectáculos la Antel Arena va a ser la solución, pero hay otros que vamos a tener que caer en el estadio nuevamente.
Es que sí, porque hay shows que son mucho más masivos y ya están pensados así desde la amplificación. Lo cierto es que igual la Antel Arena va a dar lugar a que vengan otros artistas más seguido de mayor tamaño, porque algunos quedan ahí en el medio, no les da para el estadio, pero a su vez no se van a venir a un plaza de 3.000, claro. 5.000 personas, yo qué sé.
Claro, claro, que Shakira no te trae.
Shakira te va delante de la arena. Trata ahora, la arena. 400 o 500 personas a esta hora, en este momento, metiendo pico y pala contra reloj en el ante la arena porque inaugura hoy y faltan baldosas, hay que limpiar la obra, todo.
¿Baldosas?
Todo, digo, no sé, colocando algunas baldosas,
pero
algunas cosas
está,
de afuera.
La cancha existe, ¿no? La cancha
lo de
está
adentro
puesta.
Está la limpieza de la obra contra reloj.
¿Qué
porque no
presión?
Sé.
Por favor, no, que tomen todas las medidas de seguridad, que ya tuvimos esto de la caída de un trabajador, que no se repita por el tema de la pura.
Corre el tiempo y corren los obreros que están 400, 500, imagínense, eso parece un hormiguero.
Si llegas hoy a la Antel Arena, podés permitir que haya un poquito de polvo.
Claro.
Como en tu casa, si hubo obra, puede haber un poquito de polvo.
Como en una casa nueva,
igual
y olor a cemento
fresco.
Igual
que de noche, con las luces, todo se... Viste que todo pasa.
Todos polvo. Los gatos son pardos en la noche.
El tema es la buena iluminación.
Mira, acá nos manda Luis Ernesto. Hay rampas con una inclinación imposible de superar y las veredas en general son para andar en 4x4. Eso es verdad. Las veredas pontevianas, pobre. La gente, los ciegos... que se tienen que dar contra las cabinas de teléfono, los árboles, las raíces de los árboles. Hay unas raíces que...
Las baldosas sueltas, los excrementos de los perros, la cantidad de gente que no levanta, la pobre, o sea, la gente que es ciega o que va en silla de ruedas, realmente con lo que es el excremento del perro y de los animales, sufre de una manera horrible. Y por otro lado, como dice, un 4x4, sí. Basta tener un bebé, ir con un carrito por la vereda y ahí te das cuenta lo que se sufre en una silla de ruedas con las veredas montevideanas.
Así que no sé cuán real es esto, dice Luis Ernesto. Y antes de irnos a la pausa, no quería recordar que en Nueva York hubo fue un gobernador del estado entero que era ciego. Y fue durante el 11 de septiembre, David Paterson.
Bueno, y en Argentina tenemos una vicepresidenta que está en silla de ruedas.
Y celebro a la ciudad amada por nuestra querida Paula Atlántida, que tiene rampas que de acceso a la playa. ¿Para? Para gente con discapacidad.
Ah, qué bien, bien de bien. Acá en Montevideo alguna puede haber, alguna. Sí, porque la Secretaría de Discapacidad acá en la Intendencia alguna movida ha hecho.
Y sí, eso es muy importante, si no la gente que está en silla de ruedas no puede bajar a la playa.
De 500.000 personas, o sea, hay que atender la gente.
No, y promover... que salgan de la casa, porque cuando vi que el gobernador de Nueva York era ciego, se lo comenté a una amiga, le digo, ¿vos podés creer que el tipo ciego llegó a ser gobernador de Nueva York? Y me dijo, claro, allá de repente le fomentan que estudien, que salgan a la casa, que busquen trabajo y que asciendan. En cambio acá, por las diferentes pensiones y las limitaciones que hay afuera para ellos... De repente se les fomenta más que ese que en
claro,
la casa.
Claro, y también, no, y también depende mucho del entorno familiar, de la realidad familiar, que eso es muy relativo, como te decía, hay personas con bajos ingresos que tienen que salir a trabajar, que tienen muchos hijos y que no le puede dedicar el tiempo que necesita una persona con discapacidad. No.